Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 6 de Primera de Timoteo. Capítulo 6, Primera de Timoteo. Vamos a ver esta tarde versículos 6 al 10. Y vamos a iniciar con palabra de oración. Padre, estamos aquí esta tarde para aprender de ti, del mensaje que Pablo tenía para Timoteo. Y es obvio que también es un mensaje que es útil para todos nosotros y para nosotros como iglesia, como cuerpo de tu Hijo Jesucristo. Y quiero pedirte, Señor, que uses este texto de la Escritura para darnos entendimiento acerca de estas cosas que vamos a ver hoy. Y te pido que pues, esto sea algo que no sea solamente algo informativo, algo que se quede en nuestro entendimiento, en nuestra mente, sino que de verdad podamos nosotros captar espiritualmente lo que tú quieres decirnos en esta tarde. Te damos gracias por todo lo que tú nos das, gracias por el amor que se manifestó a través de tu Hijo Jesucristo. Y gracias porque pues, nos abriste en los ojos cuando estábamos ciegos. Y ahora tenemos luz y tenemos vida en ti, gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, entonces vamos a estar ahí en el capítulo 6. Ya estamos en el último capítulo de la carta de Pablo a Timoteo. Y Pablo, en esta sección de esta carta a Timoteo, da unas palabras a este siervo joven, dándole algunas advertencias de algunos que estaban predicando falsamente. Estamos hablando de los falsos maestros que de alguna manera habían descubierto la forma de hacer dinero y de enriquecerse utilizando el evangelio. Y eso es lo que vamos a tenernos, lo que va a tener nuestro enfoque esta tarde. Una de las características, entre muchas, ¿verdad?, que hay de los falsos maestros es que utilizan muchas veces la piedad o la religiosidad para poder beneficiarse a sí mismos. Y estoy hablando de beneficio económico para un uso personal. Ahí antes de este versículo que vamos a tocar hoy, en el versículo 5, Pablo habla acerca de estos hombres, ¿no? Y dice que son hombres de mente depravada, estoy en el versículo 5, de mente depravada que están privados de la verdad, es decir, no conocen la verdad, no tienen la verdad, aunque o dicen que la conocen. Son hombres religiosos solamente que suponen que la piedad, y cuando me estoy refiriendo a la piedad, siempre sabemos que son todas las cosas que están relacionadas con Dios y la forma en que nos relacionamos nosotros con el Señor. Y estas personas suponen que la piedad es un medio de ganancia. ¿Qué nos enseña todo esto acerca de tantos personajes? Pues ahorita en nuestra época hemos escuchado de algunos que predican el evangelio, muchos predicadores que salen en la televisión. Hemos escuchado de algunos nombres, ¿no? Como hasta el nombre Cash Luna, por ejemplo. ¿Alguien de ustedes ha escuchado a alguien de Cash Luna? Levanten la mano el que, ¿sí? Bueno, Cash Luna, que dicen que era un hombre que comenzó siendo el chofer del pastor. Y ahora ya es dueño hasta de un avión, ¿no? Un siervo humilde del Señor, yo creo, según él. Otros personajes, ¿no? Uno de ellos está ahora en la cárcel, ¿no? Líderes de la Luz del Mundo, por ejemplo, ¿no? Que también se cuenta que tiene millones de dólares. Otro que me llega a la mente ahorita es Joe Austin. A lo mejor ustedes también han escuchado acerca de él. Y estaba leyendo precisamente acerca de este hombre. Y quiero decir que todo lo que voy a decir lo leí, y eso no quiere decir que sea verdad, pero voy a llegar a eso. Pero estaba leyendo que este hombre tiene un valor aproximado de unos 50 millones de dólares, valor neto, como persona de 50 millones de dólares. Maneja un Ferrari 458 Italia, que ni siquiera sabía que existía esa cosa, que vale alrededor de 250 mil dólares. Su pequeña casa tiene un valor de 10.5 millones de dólares. Y ese solamente, pues, rascando ahí en la superficie, ¿verdad? De lo que uno ve y conoce. Yo no sé cuántas otras cosas más él tendrá, ¿no? Y hace unos días se rumoró una noticia de que después de uno de los sermones que él dio, él tuvo una actitud de desafío contra la Biblia y tomó una Biblia y la partió por la mitad y después la aventó al piso. Y después, para defender lo que él había hecho, él dijo: lo que pasa es que la Biblia despedaza mi teología y por eso yo estoy despedazando lo que dice la Biblia. Ahora, él dice, en lo que yo leí, que no encuentra nada que sea de provecho en la palabra de Dios, que solamente la Biblia habla de persecuciones, de tribulaciones, de pobreza, de enfermedades, y de esa palabra pecado que menciona la palabra de Dios. Y en realidad él dice: no encuentro nada bueno en la Biblia, nada positivo, porque él es mucho de, pues, una vida positiva. Miguel hablaba de prosperidad, ¿verdad? De que Dios quiere que seamos ricos, quiere que tengamos sanidad en la vida y que Dios puede lograr todo ese tipo de cosas. Claro que puede hacernos, nos puede dar riqueza, pero no en la manera en que ellos lo enseñan, ¿no? Y la verdad es que dicen que uno no debe de creer todo lo que lee en el internet, y estoy de acuerdo totalmente con eso, ¿no? Y si esto es verdad o no es verdad, lo que sí creo es que este hombre muchas veces ha hecho lo mismo en otras ocasiones. Quizás no rompiendo la Biblia físicamente y tirándola al piso, pero sí con lo que enseña y con la manera en que él vive. Entonces, la última vez que hablamos de este capítulo 6, dijimos que Pablo empezó a hablar de este tipo de cosas a Timoteo y le pudo haber dicho: mira, Timoteo, ¿sabes qué? Como ministro de Cristo, tú no debes de buscar ganancias, o no debes estar motivado por las ganancias. Pero en realidad no le dijo esas palabras, como vamos a ver ahorita a partir del versículo 6. Pero lo que yo quiero que aprendamos, o la idea principal de lo que vamos a ver esta tarde, es que la piedad, y como dije, la piedad es lo relacionado con Dios. ¿Cómo me relaciono yo con Dios y lo que hago por Él? Entonces, lo que quiero que aprendamos es que la piedad, cuando esta va acompañada de contentamiento en la vida, en verdad es un medio de gran ganancia. Y eso es lo que precisamente dice el apóstol Pablo, comenzando con el versículo 6, donde estamos ahí. Estoy leyendo el versículo 6, que dice: pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Entonces, Pablo, en vez de estar diciendo: mira, como cristianos no debemos estar viviendo para las ganancias, está diciendo a Timoteo: en realidad, el cristiano debe estar viviendo para cosas mayores que las ganancias monetarias. Que eso es precisamente lo que utilizan los falsos maestros, para enriquecerse y sacar beneficio personal para ellos mismos. La piedad en realidad es un medio de gran ganancia si nosotros estamos dispuestos a vivir contentos con lo que tenemos, con sencillez, y no con la avaricia del dinero, ni para obtener un reconocimiento personal en la vida. Cuando uno hace eso, entonces la piedad, como dice Pablo, es un medio de gran ganancia. El apóstol Pablo, en esta misma carta, en el capítulo 4, si ustedes recuerdan, ahí dijo algo muy interesante en el versículo 8, cuando dijo: porque el ejercicio físico, y eso podemos aplicarlo para otras cosas de este mundo, Pero el ejercicio físico dice, aprovecha qué. Poco. Fíjense, no está diciendo que no sirve, no quiero quitarle su gozo de ir al gimnasio y bajar unos kilos. No está mal eso. Pero el ejercicio físico o las cosas, vamos a ponerlo, de este mundo, aprovechan poco. Pero Pablo enseguida dice, pero la piedad aprovecha qué. Para todo. ¿Por qué? Porque Pablo dice, porque tiene promesa para la vida presente y también para la futura. El enfoque en la piedad no solamente, el beneficio en la piedad no solamente está en lo presente, sino también en lo futuro, hablando de la vida eterna, si uno se enfoca en las cosas de Dios. En otras palabras, podemos decir que si tu vida de santidad o si tu relación que tú tienes con Dios te ha librado del deseo de querer ser rico en este mundo y te ha ayudado a tener contentamiento con lo que Él te ha dado hasta este momento, entonces sí, la piedad ha sido un medio de gran ganancia en lo espiritual para ti. Entonces, la verdadera ganancia en la piedad no está en perseguir esas riquezas que muchas veces queremos perseguir y acumulamos en este mundo, sino en ser libre de ese deseo, de esas riquezas. ¿Por qué? Porque estás contento con que Dios puede satisfacer tus necesidades básicas de la vida. Esa es la promesa, ¿no? Dios no nos promete riquezas para que seamos ricos, pero sí nos promete que cubrir nuestras necesidades. Entonces, la pregunta que debemos hacernos nosotros, ¿no? ¿Estamos nosotros contentos realmente con lo que tenemos ahorita? ¿Estamos con gozo? ¿Sentimos paz? ¿Estamos realmente satisfechos con lo que Dios nos ha dado hasta este momento? ¿Te sientes completo sin que te falte nada, como Pablo decía? ¿O eres de las personas que todavía estás luchando con el pensamiento de que, ay, quiero buscar cada vez más y más? Pues antes de que continuar con esto, porque vamos a hablar del dinero y vamos a hablar del deseo de tener cosas, ¿no? Antes de continuar, quisiera decir que Pablo no está condenando aquí, escúchenme bien esto, no está condenando el deseo de ahorrar dinero como para suplir nuestras necesidades y aún pensar en otras personas para ayudarlas. Él no está condenando esto. Lo que está condenando aquí en la palabra de Dios es ese deseo que muchas veces tenemos de tener más de lo que necesitamos. Y ahí es donde está el peligro de las riquezas, no en las riquezas como tal, sino en el amor a esas riquezas. Y el deseo de querer inflar nuestro ego y vivir una vida innecesariamente lujosa o extravagante. Por ejemplo, Gonzalo se dedica al landscaping, ¿ah? Y él tiene su troca, como decimos aquí, su camionetota, ¿no? Vamos a decir que Gonzalo necesita una camioneta porque ya la que tiene, no estoy diciendo que está mala, ¿ah? Pero ya la que tiene, pues ya está dando las últimas, ¿ah? Y tiene dos opciones. Él tiene comprar una camioneta que quizás no tiene todos los lujos del mundo, ¿verdad? Y a lo mejor no es 4x4 turbo, motor 6500, Hemi, ¿cómo se llaman? Yo no sé nada de carros. Quemacocos, llantas casi hasta acá que ni siquiera nos podemos subir a los carros. Hoy en la mañana veíamos una camionetota grande y dice, yo ni siquiera alcanzaría para subirme ahí porque estaban las llantas como por hasta acá, ¿no? Tenemos las dos opciones. La diferencia entre esas dos es muy simple. Los dos te van a ayudar para realizar tu trabajo. Los dos te van a servir. Para lo que tú quieres en tu trabajo te va a servir. Nada más que la diferencia es que una vale a lo mejor $20,000, que a lo mejor tengo para vendiendo la que yo tengo ahorita sin endrogarme. Y la otra me va a costar $40,000-$45,000. La pregunta es, ¿cuál de las dos escogerías tú? Y eso es lo que Pablo está hablando aquí. Hay un peligro ahí, ¿verdad? De no poder vivir contentos con tener lo básico en la vida. y eso causa muchos problemas en nuestra vida personal y puede llegar a causar también problemas en la vida de otras personas. Entonces, a continuación, Pablo nos va a dar tres razones por las cuales como creyentes no debemos de estar persiguiendo las riquezas, ni deseando ser ricos, ni poniendo, como decía Miguel en la mañana, nuestra esperanza en esas cosas y en esas riquezas. Alguien dijo esto alguna vez, que nunca, y sí es cierto, ¿no? Yo nunca he visto esto, pero nunca vamos a ver un carro funerario jalando un remolque con todas las posesiones de la persona. ¿Por qué? Porque no nos vamos a poder llevar absolutamente nada cuando muramos. Cuando John Rockefeller murió, que ha sido uno de los hombres más ricos que jamás ha existido aquí, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero, ¿ah? Alguien le preguntó a su contador y le dijo, oiga, ¿y cuánta fortuna dejó este hombre? Y el contador pensó un rato y dijo, ¿sabes qué? El cálculo exacto ahorita no lo tengo, pero lo que sí te puedo decir es que lo dejó todo. Absolutamente todo. Y esa es la misma idea que está teniendo aquí Pablo, ¿verdad? Todo lo que hagamos aquí, ¿saben qué? Aquí se va a quedar. Y por eso no es sabio querer enriquecerse, ¿verdad? Y no es sabio poner nuestra esperanza en ese tipo de cosas. En el Salmo 49:16, dice ahí, no temas cuando alguien se enriquece, cuando la gloria de su casa aumenta porque el día que muera no podrá llevarse nada. Nada, es la misma idea, ni su gloria descenderá con él, dice el salmista. Así que todo lo que hagamos aquí, aquí se va a quedar. Entonces, la primera razón que Pablo nos da para no poner nuestra esperanza en las riquezas, la encontramos en el versículo 7. Que Pablo dice ahí, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y yo creo que este versículo no necesita mayor interpretación, ¿no? Es más claro que el agua. Lo que está Pablo diciendo aquí es que es una necedad creer que todo lo por aquello que nos afanamos en este mundo, todo lo que nos esforzamos por ganar y acumular en este mundo, un día no nos lo vamos a poder llevar cuando muramos. O que nos va a ayudar para algo en nuestra situación cuando estemos frente a frente a Dios. Y la verdad es que no es cierto. Supongan que va un avión y nosotros vamos a volar pronto, ¿sabes? No es para echarme la sal ni nada, ¿eh? Pero supongan que va volando un avión grande, lleva 300 personas, y ese avión, un accidente y todos mueren. Todos mueren. En ese avión venía, por decir, un político, un ejecutivo millonario, un profesor de la escuela, alguien que hacía landscaping, ¿verdad? Un niño, hijo de un misionero que venía de visitar a sus abuelitos. Ay, qué triste, no estoy poniendo muy, muy drástico esto. Todos, en ese momento, todos, después del accidente, van a tener que presentarse frente a Dios. ¿No dice eso la Biblia? Después de la muerte viene el juicio. Hebreos 9:27. Está determinado que el hombre muera una vez y después de esto, el juicio. Todos y cada una de esas personas van a estar un día frente a Dios. Imaginen esta escena, o imagínate a ti en esa escena, totalmente desnudos, sin tarjetas de crédito, sin cuentas bancarias, sin trofeos que hayas logrado en la vida, sin la ropa de marca que a veces llevamos puesta que nos, ay, si no es de marca, así yo era de niño, ¿no? Ay, hasta le pegaba etiquetas de otros pantalones atrás para decir que era de marca mi pantalón, era un pantalón de Walmart y le quitaba la etiqueta de otro y le pone, ¿no? A cosas de ridículas, sí. El día que esté en el cielo, ¿para qué me va a servir eso? El día que esté en la presencia de Dios, ¿para qué me va a servir? Todos en ese momento van a estar todos al mismo nivel. Entonces, imagínate lo necio, lo absurdo y lo trágico que será que ese día tú quieras depender de todo lo que, o por todo lo que tú te afanaste en este mundo. cuando estés ese día frente a Dios, con lo único que te vas a poder presentar ante Él es con lo que hay en tu corazón. Y oh, problema, ahí viene el problema. Porque cuando se nos quita de todo lo que somos o aparentamos ser y nos quedamos con lo que solamente hay en el corazón, hay un problema muy serio con Dios. Porque la Biblia dice que el corazón del hombre es ¿qué? Perverso, engañador. Hay pecado en nosotros. Y si la mala noticia es que si tú mueres, bueno, porque vamos a morir todos, ¿verdad? No, la cosa es cuando tú mueras más bien, te vas a presentar ante Dios con lo que hay en tu corazón solamente. Y si en tu corazón hay pecado, y sabemos que todos tenemos pecado, pero si tú no creíste en Cristo como tu Salvador personal y Cristo no limpió tu pecado, la noticia mala es que tendrás que pasar la eternidad separada de Dios en el infierno, la condenación eterna. Por el otro lado, una persona que creía en Cristo, qué tan agradecidos debemos de estar, ¿verdad? Porque igual vamos a presentarnos ante Dios un día. ¿Pecado va a haber en nuestra vida? Claro que sí va a haber pecado. Pero la diferencia es que Cristo nos redimió y nos limpió. Y que la sangre de Jesucristo cubrió mi pecado. Y cuando Dios me vea a mí, no me va a ver como Alejandro, el pecador que soy, sino Alejandro, el que fue justificado por su Hijo Jesucristo. Y por eso, y solamente por eso, y gracias a eso, es que un día podré gozarme de pasar la eternidad en el cielo. No es por mí, ¿verdad? No es por lo que yo tengo, ni mis riquezas, porque además ni tengo, ¿verdad? Entonces, primera razón, no nos vamos a poder llevar nada, absolutamente nada de lo que tenemos aquí en la tierra cuando muramos. Segunda razón, versículo 8. Si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Déjame preguntarte, ¿tú estás contento con esto básico? ¿Tienes comida? Yo los veo todos vestidos, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿estás contento solamente con eso? Como cristianos, la Biblia dice que podemos y además debemos estar contentos con tener cubiertas nuestras necesidades básicas de la vida. Una cosa es eso, ¿verdad? Y otra cosa es que realmente lo estemos. Pero la Biblia dice, Jesús dijo en el capítulo 6 de Mateo, y este es un pasaje que ya hemos hablado y conocido mucho, ¿no? Pero dice en el versículo 31, por tanto no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente, este el problema, lo que debemos de evitar, buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. ¿Qué dice enseguida el versículo 33? Pero busquen, primero, ¿qué? Su reino. ¿Y qué más? Y su justicia, y todo esto le será añadido. Ahí está la diferencia del pensamiento de Dios y nosotros, ¿no? Yo no estoy contento a lo mejor si no tengo algo más. Sin embargo, Dios dice, si tú me pones a mí en primer lugar, yo me voy a encargar de suplir todas esas cosas que tú necesitas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué debemos nosotros y podemos estar contentos con las cosas básicas de la vida? En el libro de Hebreos, si quieren buscar ahí en el capítulo 13, y no quiten su dedo, por favor, de 1 Timoteo, pero en el libro de Hebreos, en el capítulo 13 y el versículo 5, el autor de Hebreos dice, sea su carácter sin avaricia. Ahí está lo que debemos de evitar como cristianos. Sea su carácter sin avaricia, pero enseguida dice, ¿qué? Contentos. Ahí es lo que debemos estar promoviendo en nuestra vida, con lo que tienen. ¿Ya lo tienen todos? Otra vez, sea el carácter de ustedes, ¿cómo? Sin avaricia. Ahí está el problema. No el dinero, sino la avaricia al dinero. Contentos, ahí está lo que debemos estar promoviendo como cristianos con lo que tienen, porque él mismo ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Otra vez, nuestra confianza no está en las cosas de este mundo. Nuestra confianza como cristianos debe estar ¿en quién? En Dios, quien nos provee para lo que necesitamos. Entonces, cuando tenemos a Dios con nosotros, cuando tenemos a Dios por nosotros, dime tú, ¿qué valor tiene el dinero para ti? Cuando tú tienes a Dios contigo y por ti, ¿qué es el dinero comparado con eso? Dios es el que nos da la paz, Dios es el que nos da el gozo, Dios es el que nos da la satisfacción en la vida para que podamos decir, como dice en el versículo siguiente de Hebreos 13:6, de manera que el Señor es el que, ¿qué? Me ayuda. No temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Y sin embargo, como creyentes, a veces, ¿cómo fallamos aquí? ¿Verdad? Todos a veces, como Miguel decía también, ponemos nuestra esperanza en las cosas de este mundo, ponemos nuestra esperanza en nuestras propias habilidades para lograr tener éxito en la vida, cuando es un error que vivamos de esa manera. Porque Dios dice, yo estoy contigo, yo te ayudo, no debes temer. ¿Sí? Nuestra confianza debe estar en el Señor. Mira, no importa que exista una crisis económica en este mundo. No importa que el coronavirus esté llenando de terror al mundo. En Dios lo tenemos todo. Es Dios el que nos provee la seguridad, la paz y la satisfacción que debemos de tener en esta vida. Dios te puede dar el contentamiento que tú necesitas con las cosas básicas de la vida. Dios puede hacer eso si tú estás dispuesto a confiar en Él. Podemos estar contento con lo que tenemos porque las mejores cosas que hay en la vida, escúchenme bien esto, las mejores cosas que hay en la vida, Dios nos las ha dado gratuitamente. No tenemos que trabajar para ellas. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, en el capítulo 20 y el versículo 15, dice, y al que no se encontraba inscrito en el libro de la vida, ¿qué dice? Fue arrojado al lago de fuego, mejor conocido como infierno. El que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Déjame preguntarte, ¿qué te produce mayor gozo a ti en la vida? ¿Qué fue lo primero que te llegó a la mente cuando dije eso? Segurito que a muchos de nosotros nos llegaron cosas de este mundo. ¿Sí o no? Así rápidamente. ¿Qué es lo que te produce más gozo en la vida? Y te voy a poner dos opciones. Que haya la probabilidad que a final de año tú recibas un cheque en tu trabajo por bono, por lo que tú realizaste, tu esfuerzo y que tú mereces. Y digo probabilidad porque a veces ni eso es seguro. ¿Qué te produce más gozo? ¿El bono que vas a recibir tú a fin de año en tu trabajo? ¿O la certeza, la seguridad plena de saber que tu nombre está escrito en el nombre, en el libro de la vida? ¿Qué te da más gozo? Mira, para mí, digo, no hay una comparación ni siquiera cerca, ¿verdad? Pero si a ti te produce mayor gozo el recibir un cheque a final de año, ¿verdad? Entonces la realidad es que tu mayor deleite está en esas cosas, no en el Señor. Tu mayor gozo está en lo que estás tú logrando en la vida y no en lo que el Señor puede darte a ti para que lo goces. Hay una diferencia, ¿no? Y déjame decirte que jamás vas a poder encontrar una satisfacción total en las cosas de este mundo. Y la razón es porque Dios nos da gratuitamente las cosas mejores de la vida, cosas por las cuales no tenemos que trabajar, porque Cristo murió por nosotros y no tuvimos que hacer absolutamente nada. Ahora, hay una cosa más que da evidencia o nos muestra que en realidad hemos aprendido a vivir con lo más básico de la vida. Y la evidencia es cómo invertimos el dinero o los recursos, las riquezas que el Señor nos da. ¿En qué estás invirtiendo tú lo que el Señor te da? ¿Estás invirtiéndolo en cosas que, como dice la Biblia, pues se van a quedar aquí? ¿O estás invirtiendo esos recursos para hacer avanzar el reino de Dios? ¿Estás invirtiendo en lo terrenal o estás invirtiendo en las cosas eternas? Jesús dijo en el capítulo 6 de Mateo, versículo 19, no acumulen para sí tesoros. ¿En dónde? En la tierra, donde la polilla y el herrumbe destruyen y ladrones penetran y roban. Más bien, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el herrumbe destruyen y donde los ladrones no penetran ni roban. Y escúchenme esto que dijo, porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Y yo creo que bastaría con entrar a la casa de cada uno de nosotros y darle un vistazo ahí a todas las cosas que tenemos, ¿verdad? Todos nosotros, para saber dónde está puesto nuestro corazón muchas veces. Entonces, sí, estamos captando lo que Pablo está queriendo decir aquí, que en realidad todas esas cosas que tenemos aquí no valen la pena. Sí, no estoy diciendo que uno no pueda tener cosas, ¿verdad? Pero realmente lo que él está diciendo aquí es que no debemos de estarnos afanando por esas cosas o hacer de esas cosas nuestra confianza o confiar en todo ese tipo de cosas. Escuché, ¿verdad?, que todas las riquezas necesarias para poder sostener a los misionarios, a los misioneros que están alrededor de todo el mundo y para sostener a los nuevos misioneros que están encaminándose hacia eso, pudieron salir única y exclusivamente de la iglesia en Estados Unidos. ¿Cuánta riqueza no hay aquí, no? Si tan solo pudiéramos vivir como Pablo decía, que él estaba contento con tener sus necesidades básicas cubiertas, entonces millones de dólares, y lo digo literalmente, millones de dólares pudieran liberarse para mandar misioneros al resto del mundo y sostener a los que ya están trabajando ahí, predicando el Evangelio y dando a conocer la salvación de Cristo Jesús. Entonces, ¿dónde debemos de invertir como cristianos? ¿Qué es lo que realmente cuando pensamos? A veces tenemos ahorros, ¿no? Y estamos acumulándolo y estamos ahorrando, 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 ahorrando. ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Para invertirlo en algún juguete? Algo, a cosas que realmente sí son divertidas, pero de veras son necesarias? ¿O lo estamos usando? Porque además debemos recordar que el que nos da todo es el Señor. ¿Y cómo te sentirías que lo que te está dando el Señor lo estás utilizando para una cosa que se va a acabar? Qué triste, ¿no? Si yo tuviera dinero y le diera a un hijo, ¿verdad? Y yo esperaría que ese hijo invirtiera ese dinero en, pues, ayudar a otros o, no sé, en el negocio que tengo, no sé. Pero en vez de eso veo que mi hijo lo gasta como el hijo pródigo, ¿no? Malgastando todo ese dinero en cosas que no son necesarias. El punto, ¿va?, desde todo esto es entonces que debemos tener contentamiento con lo que tenemos y evitar, lo voy a decir, sí, la tentación, porque es una tentación que todos tenemos, ¿verdad? La tentación de querernos enriquecer con las cosas que no duran para siempre. ¿Ok? Hay una tercera razón por la cual no debemos poner nuestra esperanza en el dinero y por la cual tampoco debemos de estar persiguiendo las riquezas o hacernos ricos en esta vida. Vamos a leer versículos 9 y 10 de 1 de Timoteo 6. Pero los que quieren, ahí está, fíjense bien, el problema es querer. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, porque es un lazo, ¿no? O sea, si tú no tienes para comprar la camioneta de 45 mil dólares, pero la quieres, ¿qué te crea eso después? ¿Un lazo? En vez de poder invertir las cosas a lo mejor para ayudar a personas que vayan a predicar el Evangelio, pues no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque estoy amarrado con una deuda que debo pagar. Y que si el día que no la pague, ¿sabes qué? Te lo van a quitar porque ni siquiera es tuyo. Y fíjense entonces cómo dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo, ahí está el problema, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Entonces, Pablo está diciendo, perseguir las riquezas es una necedad. Perseguir las riquezas va a resultar en destrucción de nuestra vida. Ninguno de nosotros aquí desearía caer en la ruina y en la perdición, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos evitar, según Pablo, no caer en eso? Pues dice Pablo, no deseando o no queriendo que... ¿ah? Ser rico o enriquecerte. Y miren, la Biblia no dice que sea malo ser rico, porque también nos podemos ir a todos los extremos, ¿no? No está diciendo que ser rico sea malo. Es malo. Dios ya ha dado riquezas a muchos hombres en la vida, ¿sí? Y seguramente a lo mejor Dios te ha bendecido a ti también y te ha dado riquezas. Pero hay una cosa importante, que Dios un día nos va a pedir cuentas con la manera en que invertimos los recursos que Él nos dio un día, para que los usáramos, quizás con un propósito que tenga un valor para la eternidad. Entonces, lo que es malo, según la Biblia, es desear ser rico. Y noten ustedes aquí que dice que los que quieren enriquecerse, ¿qué pasa con ellos? Los que quieren, ¿qué pasa con ellos, según este versículo? Caen. Fíjense bien, caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. No es una cuestión de probabilidades. No es de que a lo mejor a ti te va a ir diferente si te quieres enriquecer. Dice que es una realidad que vas a caer. Y es por eso que ese deseo, anhelo de enriquecerse, es que muchas personas, según el versículo 10, se han extraviado de la fe y se han torturado con muchos dolores. ¿Qué es lo que provoca el deseo de enriquecerse en una persona que no es creyente? Piensen en cosas. ¿Qué le provoca a un no creyente el deseo de querer enriquecerse? Vacío, ok, está vacío. Y si yo, por ejemplo, le predico a una persona que está afanosa por el dinero, que no ha creído en Cristo, ¿verdad? ¿Qué le va a producir a esa persona? Enojo o ignorarnos, ¿verdad? No va a hacer caso al Evangelio. Y al final de cuentas, el no creyente, por estar buscando las cosas efímeras o que duran poco, le va a hacer perderse quizás por toda la eternidad, por no haber creído en Cristo y en las cosas que son eternas. ¿Ven? El dinero, el amor al dinero nos desvía a los no creyentes de la verdad, y lo cual puede traer como consecuencia la perdición eterna. Y a nosotros los creyentes, ¿a cómo nos afecta el deseo a querer ser ricos? Porque no podemos perder la salvación, ¿cierto? Como creyentes somos salvos, cuando llegamos a creer tenemos vida eterna. Pero entonces, ¿de qué manera puede afectarte a ti? O a mí, en lo personal, cuando estoy poniendo mi enfoque en enriquecerme. ¿Qué dice Pablo aquí? ¿Nos llevará a qué? ¿A la ruina y a la destrucción? Y debemos de preguntarnos, ¿no? Todos nosotros, lo que hacemos, por ejemplo, con el dinero que tenemos. Vamos a suponer que tú tienes una cuenta de ahorros. A lo mejor no tienes nada, ¿verdad? Y a lo mejor es un mal necesario el no tener dinero, ¿verdad? Pero vamos a suponer que tú tienes una cuenta de ahorros y La pregunta que te quiero hacer es, ¿lo que Dios te ha dado y la manera en que tú usas ese dinero refleja realmente lo que estás aprendiendo acerca del dinero en la Biblia? Les hago esa pregunta. Si tú tienes ahorros y lo que tú estás haciendo con esos ahorros refleja realmente lo que tú estás aprendiendo acerca del dinero en la Biblia, o refleja el consumismo moderno, ¿no? Lo que enseña el consumismo moderno. Que, por ejemplo, el mundo nos bombardea con toda esa publicidad, ¿no? De querer ser ricos. Mira, tú te lo mereces. Es lo que el mundo ofrece. Tú has trabajado tanto este año. Te llegó a tu chequezote al final de año. Bueno, fuera, decimos muchos, ¿no? Te llegó tu bono, ¿verdad? Úsalo. Mira a tu vecino. ¿Ya viste el carrazo que acaba de comprar? Seguramente con un bono que le dieron. Es un carro de dos plazas. Tú deberías de tener uno. Dos plazas, digo dos asientos, ¿eh? Aunque yo sé que, pues tú tienes una familia de cinco y tu esposa está embarazada con el sexto. Pero, ¿qué importa? Cómpralo. Te lo mereces. Refleja el éxito de lo que tú has logrado. Debes disfrutarlo. Pero entonces, si los versículos 9 y 10 que estamos leyendo aquí son verdaderos, y lo son, toda esa publicidad que vemos en el mundo que promueve el deseo de querer enriquecernos, ¿de dónde proviene? ¿Ah? ¿De dónde proviene ese deseo de enriquecernos? ¿Ah? Sí, pero ¿de dónde? ¿Quién promueve todo eso en el mundo? Satanás, él quiere que caigamos en la ruina y en la perdición. Es lo que está diciendo Pablo. Cuidado, no caigan en esa tentación y en ese lazo que es el amor al dinero. Así es que alejémonos de ese deseo de querer ser ricos. Alejémonos de todos esos esquemas piramidales, ¿no? Bueno, ni quiero decir nombres, ¿no? Pero estaba por Amway, y que el Herbalife, y que el Econolife, y que el la Life, todo Life. ¿Verdad? Y que te dicen, no, 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 trabaja en esto unos cuantos años, y te prometo que al ratito los demás van a estar trabajando para ti. Miren, créanme, conozco a tantas personas, tristemente aún creyentes, ¿verdad?, que han invertido sus vidas en este tipo de negocios de pirámide que han terminado mal. Familias, matrimonios destruidos, divorciados, separados, perdiendo a sus hijos porque decidieron invertir el tiempo en aquellas compañías. Y déjame decirte que cuando tú te metes ahí haces un compromiso, no solamente de tiempo, sino de dinero. Al final de cuentas, yo veo a esas personas, y estoy hablando a lo mejor ya de 15 años de que conozco personas así, siguen igual. Y sufriendo, con dolores y problemas en la vida. Y es lo que está Pablo diciendo aquí en el versículo 9 y 10. Solo el amor a la riqueza solamente trae ¿qué? Dolor. ¿Sí? Entonces, no caigamos en esa tentación y en ese lazo de hacerte rico de la noche a la mañana, porque entonces créemelo que la caída va a ser inminente. Acuérdate, y con eso termino, que la piedad, invertir en las cosas de Cristo, invertir en las cosas de Dios, vivir tu vida para Él, cuando va acompañado con el contentamiento, entonces es un medio de gran ganancia espiritual para tu vida. Padre, gracias Señor por tu palabra. Señor, te pedimos que de verdad nos podamos librar de esa enseñanza falsa que hay en el mundo de que las riquezas nos van a dar satisfacción. Es una mentira total. Y por algo tú nos lo dices aquí en tu palabra. Y te pido que como creyentes en Cristo, en tu Hijo Jesucristo, podamos aprender de esto. Y de verdad poder vivir para ti y por ti. Y si acaso, Señor, tú nos das bendiciones y riqueza, ayúdanos a ser sabios, sabios para invertir en donde realmente va a tener un resultado, no solamente para esta vida, sino para la vida futura, para la eternidad. Ayúdanos a enderezar nuestra perspectiva y ayúdanos a aprender realmente que solo lo que hagamos por ti y para ti va a quedar para la eternidad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.